Milet Noticias presenta Línea en Alta Tensión, segunda emisión. Con Enrique Lascano. Transmitimos en cadena nacional e internacional las noticias de México y el mundo. Usted se informa en Super Estéreo Milet y sus radiodifusoras en México y Estados Unidos. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a la información. Me da mucho gusto saludarles. Soy Enrique Lascano y les saludo como todas las tardes a esta hora de lunes a viernes en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo de la segunda emisión de Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet. Gracias. En nombre de Ariel Ruiz, Daniel Gutiérrez, Antonio Soriano, Yasmín González, Juan Manuel Estada, Sebastián García, Luis Argote, Julieta Mendoza y Cristian Valdés. Todo este equipo de trabajo le saluda y le invita a que se quede con nosotros durante los próximos 58 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con un resumen. Impone el gobierno de Estados Unidos un arancel del 17.09% a las importaciones del jitomate mexicano, una medida que afectará de forma directa a los productores nacionales. Ariel Ruiz, te escuchamos.
Gracias, Enrique. Te adelanto que el nuevo arancel del 17% impuesto por Estados Unidos al jitomate mexicano sacude al campo nacional y amenaza con encarecer los productos de ambos países. Las medidas impulsadas por el gobierno de Donald Trump bajo acusaciones de dumping ya generó advertencias sobre alzas de precios, desabasto y caída en exportaciones. México rechazó la decisión y confía en retomar un acuerdo que evite mayores daños económicos. Los detalles en unos minutos.
En la mañanera de hoy, la presidenta Sheinbaum reaccionó a esta decisión arancelaria sobre el jitomate, además de presentar avances en el sector salud. Los detalles con Judith Sánchez Reyes. Judith, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Enrique. Reprueba México la decisión de Estados Unidos de imponer arancel del 17% al jitomate. La presidenta Sheinbaum Pardo dijo que en caso de no llegar a un acuerdo, anunciará acciones para apoyar a los productores nacionales. También informó sobre la adquisición de medicamentos y de un nuevo mecanismo para que pacientes monitoreen sus fármacos. De estos y otros temas en unos instantes más.
La Fiscalía del Estado de Jalisco investiga el feminicidio de Carla, de 28 años, atacada a balazos la madrugada del 12 de julio. En la colonia Balcones de Oblatos, en Guadalajara. Según autoridades, con este caso suman ya 10 feminicidios registrados en la entidad de enero a mayo. Daniel Pérez, te escucho.
Muchas gracias, Enrique. Te adelanto que la muerte de Carla, una joven de 28 años asesinada a tiros en Guadalajara, volvió a encender las alertas por feminicidio en Jalisco. La fiscalía abrió una carpeta de investigación y busca al presunto agresor, quien huyó tras una discusión. Este caso se suma al de la influencer Valeria Márquez, ultimada en mayo. Van 10 feminicidios en lo que va del año en el estado. Los detalles en breve.
Muchas gracias. La Secretaría de Movilidad del Estado de México señaló que endurecerá las medidas contra unidades de transporte público que operen con irregularidades. Antonio Soriano, te escucho.
Gracias, Enrique. Te adelanto que el Estado de México endurecerá las sanciones contra transportistas irregulares involucrados en accidentes graves, advirtió el secretario de Movilidad, Daniel Cibaja. Además de sanciones administrativas, ahora se impulsarán procesos penales en casos de unidades sin concesión o faltas como conducir alcoholizados o cometer acoso. Desde el inicio del gobierno estatal ya se han revocado concesiones, abierto investigaciones y presentado denuncias ante la Fiscalía. Los detalles en breve.
Estas y otras noticias más aquí, en la segunda emisión de Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet, Enlace Internacional. Bueno, vamos con la información esta tarde. Y mire, pues de nueva cuenta, acciones del gobierno de los Estados Unidos, particularmente del presidente Trump, en lo que él considera, equilibrar, ¿sí?, la relación comercial con México. ¿Sí? Nos compran, en la lógica del presidente, mucho más de lo que nosotros les compramos a ellos. ¿Sí? Y entonces viene este asunto de la aplicación de aranceles. ¿Sí? Ahora están con el tema del jitomate, como lo han estado con el acero, con el aluminio, en fin, ¿no? Estados Unidos impone un arancel del 17 a partir del 14, del 14 de este mes, ¿sí? Y se cancela con ello un acuerdo que lo evitaba desde el 2019. Dicen que acusan a nuestro país de vender a precios injustos que dañan a los agricultores de Estados Unidos. Es decir, estarían hablando de que el jitomate pues estaría vendiéndose a precios dumpeados, ¿no? Con dumping, que es pues una práctica desleal, ¿no? Es como cuando usted va a alguna tienda y encuentra tenis chinos a 30 pesos. Entonces, pues, ¿quién puede competir contra alguien que vende tenis a 30 pesos? Pues nadie, ¿no? Entonces, los otros se inconforman, en este caso Estados Unidos, y dicen, no, o sea, perdón, no es un precio, no es un precio real, ustedes están vendiendo a precios injustos y no es una práctica legal. Esto dicen los americanos. ¿Cuál será el impacto? Pues se prevé que el jitomate suba hasta 10% para el consumidor norteamericano y que haya una suerte de desabasto en invierno. Bueno, México rechazó la medida. Y señaló por otro lado que pues Estados Unidos no tiene con quién sustituir la demanda del jitomate, ¿no? Sí, que representa el jitomate mexicano, que representa más de 2/3 de ese del mercado de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, pues está como con el aguacate, ¿no? Bueno, pues, ¿y con qué lo van a sustituir? Sobre todo en la Serie Mundial, ¿no? Donde se consumen millones de aguacates, millones. Con el tema, no lo va usted a creer, con el tema del guacamole. Sí, que es un platillo que no falta en ningún hogar de los Estados Unidos en la serie Mundial. Bueno. Pero vamos a ver qué suerte corre el tema del jitomate, ¿sí? Y ya hay un equipo, ya desde hace días, pues ya se la pasan un buen rato allá, pues negociando todas estas decisiones que toma. Está Ebrard, está el canciller, estaba el secretario de Hacienda. Bueno, pues vamos a ver. Por lo pronto le presento aquí la información sobre este asunto. Ariel, adelante.
¿Qué tal, Enrique? Muy buenas tardes. Ese es el reporte. El gobierno de Estados Unidos impuso un arancel del 17% a las importaciones de jitomate mexicano, una medida que entró en vigor este lunes 14 de julio y afectará de forma directa a los productores nacionales. El gobierno de Donald Trump justificó la tarifa al señalar que el sistema arancelario vigente no protege a sus agricultores de las importaciones mexicanas a precios injustos, por lo que decidió revertir el precio comercial firmado en 2019 que evitaba estos aranceles mediante mecanismos de inspección y control de precios. El Departamento de Comercio de Estados Unidos afirmó que esta decisión obedece a una orden antidumping para frenar lo que consideran prácticas comerciales desleales. Esta acción permitirá a los productores estadounidenses competir de manera justa, señaló en un comunicado. El impacto ya se anticipa. El secretario de Agricultura de México, Julio Verdeguer, advirtió que los consumidores estadounidenses pagarán más por tomates, ensaladas y productos derivados como la katsu. Además, subrayó que Estados Unidos no tiene cómo sustituir las exportaciones mexicanas, dada la falta de países que ofrezcan calidad y precio competitivos. Dante Galeazzi, director de la Asociación Internacional de Productores de Texas, previó alzas de precios y posibles desabastos durante el invierno. El Servicio de Agricultura Exterior de Estados Unidos estima una caída del 5% en las exportaciones mexicanas de jitomate en 2025 por la menor demanda derivada del encarecimiento. La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó la medida y confió en que México y Estados Unidos lleguen a un nuevo acuerdo, recordando que Washington no cuenta con alternativas viables para reemplazar el jitomate mexicano en su mercado. Este es el reporte, regreso contigo.
Bueno, gracias y vamos con más, porque mire, se está investigando el feminicidio este el que le hablábamos allá en Guadalajara, ya se suman 10 casos en este año y Daniel Pérez tiene los detalles. Adelante, Daniel.
Gracias, Enrique, este es el reporte. La Fiscalía del Estado de Jalisco abrió una carpeta de investigación bajo el protocolo de feminicidio por la muerte de Carla, de 28 años, quien fue asesinada a balazos la madrugada del 12 de julio en la colonia Balcones de Oblatos, en Guadalajara. De acuerdo con las autoridades, el ataque se registró tras una aparente discusión en vía pública entre la víctima y un hombre que, tras dispararle, huyó del lugar. En un comunicado, la Fiscalía informó que se realizan las diligencias correspondientes para identificar, localizar y detener al presunto agresor. Este crimen se suma a otros casos recientes que han sacudido a la entidad. Apenas en mayo, la influencer Valeria Márquez fue asesinada a tiros mientras realizaba una transmisión en vivo en su salón de belleza en Zapopan. Su caso también es investigado como feminicidio. De acuerdo con el último informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a mayo de 2025, en Jalisco se han registrado 10 feminicidios. En medio de este contexto de violencia de género, el gobierno federal ha reiterado sus esfuerzos para combatir la inseguridad. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, destacó recientemente que, en lo que va de la administración de Claudia Sheinbaum, se han decomisado más de 13,000 armas de fuego en operativos contra el crimen organizado. Hasta aquí la información.
Muchas gracias y nos vamos ahora con lo que destacan los diarios de Grupo Milet. Con Cristian Valdés. Adelante, Cristian.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este martes 15 de julio del 2025. Estados Unidos impondrá aranceles del 17% al tomate mexicano. Y fue el Departamento de Comercio estadounidense quien informó que la Unión Americana impondrá aranceles del 17% sobre la mayoría de los tomates frescos importados de México. En más información, el Congreso de la Ciudad de México alista su primer foro contra la gentrificación y el desplazamiento. Este evento se da en el contexto de la marcha del pasado 4 de julio. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. Instalan sistemas de captación de lluvia en el Edomex. Se anunció la instalación de 97 sistemas de captación de agua pluvial en viviendas, hospitales y centros de salud en 28 municipios del Estado de México. En información internacional, Donald Trump recibe al secretario general de la OTAN en la Casa Blanca.
El detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Pausa. Esta es la segunda emisión del INE en alta tensión, Super Estéreo Milet, enlace internacional. La pregunta del día: ¿de qué manera impactará el campo mexicano la imposición de aranceles al jitomate? Mándenos un... su opinión al 729-306-9031. Repito, 729-306-9031. Regresamos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión. Segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, vámonos con más y ya está Judith, mi compañera Judith Sánchez Reyes, que le pone al día de lo más destacado de lo que trató la conferencia mañanera el día de hoy, que encabeza la presidenta de México. Judith, ¿cómo estás? Judith, ¿cómo estás? A ver, tenemos algún problema con la comunicación. Mi compañera Judith Sánchez Rey, siempre pendiente de lo que sucede en la mañanera. Déjeme recuperar la comunicación con ella. En tanto, le informo que el exsecretario de Seguridad de Tabasco pues está prófugo por vínculos con el crimen organizado, y de esto le da cuenta Julieta Mendoza. Adelante, Julieta.
¿Qué tal, Enrique? Muy buenas tardes a ti y a la audiencia. Te informo que el general Miguel Ángel López Martínez, comandante de la 30ª Zona Militar, confirmó que Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, durante la administración de Adán Augusto López Hernández, enfrenta una orden de aprehensión por sus presuntos vínculos con el crimen organizado. El exfuncionario habría facilitado la operación de La Barredora, un grupo criminal señalado por delitos de extorsión, tráfico de personas y narcomenudeo en el estado, e incluso habría tenido un liderazgo directo dentro de dicha organización. Las autoridades federales aseguran que Bermúdez escapó del país desde febrero pasado, cuando fue notificado del mandamiento judicial en su contra. Su ruta de fuga habría iniciado en Mérida, con escalas en Panamá, Madrid y Brasilia, ciudad en la que actualmente se le presume oculto. La Secretaría de la Defensa Nacional solicitó el apoyo de Interpol para su localización y captura. En paralelo, el secretario de Gobierno de Tabasco, José Ramiro López Obrador, confirmó que hay más órdenes de aprehensión en curso contra personajes vinculados a la administración anterior.
Pues está la orden de aprehensión de él y también de otros más.
¿Con ficha de Interpol?
Sí, también. Desde que sales del país, ya no es la policía de aquí local, es la policía internacional que lo anda buscando, lo anda rastreando. No, pues ahí está saliendo todo, toda la podrición.
La Barredora apareció en el radar de las autoridades tras el asesinato de familiares del marino Melquisedec Angulo en 2009, víctima de un ataque atribuido a la fragmentación del cártel de los Beltrán Leyva. Hasta aquí la información, Enrique, regreso contigo.
Muchas gracias, Julieta Mendoza. Y ahora sí, ya está en la vía telefónica mi compañera Judith Sánchez Reyes. Judith, ¿cómo estás?
Hola, Enrique, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Este martes de salud, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que con una inversión de 284 mil millones de pesos ya fueron adquiridos el 96% de los insumos necesarios para surtir el sistema de salud, lo que resta de este año y en el 2026. Pero su distribución a lo largo y ancho del país, indicó, será a través de un sistema implementado en el sureste mexicano, pero con el nombre de la Ruta de la Salud, y que comenzará en agosto próximo. Escuchemos a la mandataria federal.
Estamos tomando un programa que inició la gobernadora de Veracruz, le llama Camionetitas de la Salud. Nosotros le llamamos Rutas de la Salud, que es un sistema de distribución. Y en agosto le damos el banderazo de salida a todos los camiones, camionetas, camionetitas, todo lo necesario, lanchas para llevar a todas las islas, todos los medicamentos necesarios. Entonces en agosto ya se están distribuyendo.
La titular del Ejecutivo Federal también informó, Enrique, que en el caso de medicamentos oncológicos se han adquirido 98% de las piezas, así como 207 tipos de medicamentos, y en este mes de julio llegarán 331.366 piezas para el IMSS Bienestar. En este contexto, la Secretaría de Salud presentó un nuevo portal con el que los pacientes o cualquier persona podrá consultar el proceso de distribución de su medicamento en unidades de salud, información que se actualizará cada semana. Esta dependencia federal, que por cierto reportó que desde el primero de octubre de 2024 a la fecha, es decir, en estos primeros 9 meses de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, han comenzado operaciones 13 hospitales nuevos y 8 clínicas y unidades médicas de medicina familiar. Respecto a las vacunas contra el sarampión, el doctor David Kersenovich rechazó que haya desabasto del biológico en hospitales privados. Señaló que actualmente se cuentan con 6 millones de dosis disponibles, pero en agosto llegarán 23 millones más, y resaltó que 159 vacunadores, sobre todo en Chihuahua, pues están tratando de contener este brote. Por otra parte, la presidenta manifestó su desacuerdo con la decisión del Departamento de Comercio de Estados Unidos de aplicarle un 17% de arancel al jitomate mexicano. Confió en que prosperen estas mesas de trabajo, pero en caso contrario, anunciará una serie de acciones para apoyar a los productores. Aquí su voz.
Número uno, no estamos de acuerdo. Número dos, de todas maneras se va a seguir exportando el jitomate mexicano. Y número tres, yo espero que la próxima semana podamos anunciar una serie de acciones que vamos a desarrollar con todas las asociaciones y todos los productores de jitomate. Son en el marco del Plan México y vamos a dar distintas opciones a los productores de jitomate en nuestro país y a seguir peleando en Estados Unidos.
Acciones, Enrique, que también incluirá a los productores de ganado que se han visto afectados por el cierre de la frontera en Estados Unidos por la plaga del gusano barrenador. Y como dato final, comentarles que la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República presentó ya una denuncia por difamación contra el abogado de Ovidio Guzmán, Jeffrey Glickman, pero esta denuncia, esta querella, se presentó aquí en nuestro país. Hasta aquí el reporte, Enrique, de las acciones de la presidenta de México.
Muchas gracias, gracias, Judith. Muy completo.
Muy buenas tardes.
Muy completo tu reporte. 2:22, regresamos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional, con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, ya regresamos a la segunda emisión de Línea en alta tensión, Super Estéreo Milet, enlace internacional. La pregunta del día: ¿de qué manera impacta al campo mexicano la imposición del arancel al jitomate? Denos opinión al 729-306-9031, repito, 729-306-9031. Y nos vamos con información de la entidad, porque el gobierno de la maestra Gómez Álvarez cambiará la vida de más de 46,000 mexiquenses al garantizarles el acceso al agua mediante sistemas de captación pluvial. Platícanos, Joel Morales Bravo, adelante.
La gobernadora del Estado de México, la maestra Delfina Gómez Álvarez, puso en marcha el programa Sistemas de Captación de Agua Pluvial, con la instalación de 156 puntos de abastecimiento en comunidades, escuelas, hospitales y centros de salud, beneficiando a más de 46,300 mexiquenses en 28 municipios históricamente marginados por la falta de infraestructura hídrica, así lo refirió.
A través de este sistema de captación de agua pluvial, se mejorarán las condiciones de vida, insisto, no solamente de escuelas, sino también de hospitales y de viviendas, considerando a 28 municipios de la entidad.
En el municipio de Catzingo, la mandataria estatal explicó que se van a instalar 97 sistemas de captación de agua pluvial para abastecer el vital líquido a las familias de Amanalco, de Becerra y Villa de Allende, así como en hospitales y centros de salud de los municipios de Acolman, Atlacomulco, El Oro, Lubiano, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, entre otros. Se van a instalar 13 sistemas que van a permitir que 4,308 pacientes mexiquenses no sufran de este vital líquido, agregó. Por su parte, Beatriz García Villegas, vocal ejecutiva de la Comisión del Agua del Estado de México, la CAEM, informó que el cambio climático ha generado sequía en 7 de cada 10 municipios a nivel nacional y que aproximadamente el 23% de los cuerpos de agua presentan contaminación, lo que limita su uso. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Bueno, mire, el gobierno de Hidalgo anuncia renovación, sí, del parque vehicular del Tuzobús. Y de esto le da cuenta a mi compañera Antonieta Islas. Antonieta, ¿cómo estás?
El gobernador Julio Menchaca anunció la renovación del parque vehicular del sistema de transporte Tuzobús y puso en marcha las rutas de movilidad incluyente, con nuevas unidades completamente adaptadas y equipadas para personas con discapacidad, lo que refrenda el compromiso de un Hidalgo más justo e incluyente. La inversión de 9.8 millones de pesos que se hace al sistema integrado de transporte masivo de Hidalgo para poner en marcha las primeras 4 unidades facilitará que las personas con discapacidad o movilidad reducida se trasladen con dignidad, seguridad y comodidad, mencionó Menchaca. Menchaca dio a conocer que se trabaja en la transformación del Tuzobús mediante un proceso serio, responsable, planeado y técnicamente fundamentado, que comenzará con la inversión de 176 millones de pesos para la adquisición de 42 unidades nuevas, modernas, accesibles y seguras, que serán amigables con el medio ambiente y serán entregadas a finales de este año o a principios de 2026. Informa Antonieta Islas, Noticias Milet.
Y vámonos con más, porque mire, se detuvieron a 2 policías, policías de investigación en Cancún, por extorsión, ¿sí? Y Luis Argote le platica. A ver, Luis, ¿cómo está el asunto?
Saludos, Enrique y audiencia. Te reporto que la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informó la captura de Armando René N. y Mario Carlos N., policías de investigación adscritos a la zona hotelera de Cancún, por su probable participación en el delito de extorsión. De acuerdo con la denuncia, el 21 de junio acudieron al domicilio de una mujer en la Supermanzana 251 y la amenazaron con detenerla por supuestas carpetas de investigación en su contra, exigiendo 250,000 pesos para no proceder en su contra y borrar los archivos. Durante los días siguientes, la víctima recibió mensajes intimidatorios vía WhatsApp y uno de los agentes incluso amenazó a la hija de la afectada en su lugar de trabajo. Tras la denuncia, la Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos de Secuestro y Extorsión solicitó y obtuvo las órdenes de aprehensión, mismas que fueron cumplimentadas por elementos de la Policía de Investigación. Ambos quedaron a disposición de la autoridad judicial. El fiscal general Raciel López Salazar reiteró el compromiso de la institución con la legalidad y aseguró que ninguna persona estará por encima de la ley. Afirmó que las acciones de la Fiscalía se rigen por principios éticos y jurídicos, sin responder a intereses particulares ni presiones externas, y subrayó que la impunidad en Quintana Roo ha terminado. Esta es la información. Regreso contigo.
Muchas gracias. Y mire, arriban 140 toneladas de sargazo a Tulum, y pues esto pues mete una crisis a la actividad turística, ¿no? A ver, Beatriz Espinosa, vamos con la nota.
Saludos, Enrique y audiencia. Te informo que el municipio de Tulum enfrentó entre el domingo y el lunes la llegada de 140 toneladas de sargazo, casi el 10% del total acumulado desde abril, lo que desató un operativo de limpieza en el que participaron trabajadores del ayuntamiento, Sofemat, prestadores de servicios turísticos, marina, bomberos y taxistas. Las labores iniciaron a las 5 de la mañana en la zona de Playa Norte y se prolongaron por más de 4 horas. Esteban Amaro, director del Centro de Monitoreo del Sargazo, advirtió que Quintana Roo atraviesa el periodo más crítico del año, con alerta roja en playas desde Tulum hasta Playa del Carmen. Ante esta situación, empresarios locales solicitarán al gobierno federal que se elimine temporalmente el cobro del acceso al Parque del Jaguar, donde se encuentran las playas públicas y la zona arqueológica de Tulum. El regidor Jorge Portilla señaló que la ocupación hotelera ha caído a niveles históricos, con apenas un 40% en la zona costera y mínima actividad en hospedajes del centro. Los cobros de hasta 415 pesos para turistas extranjeros han desincentivado la visita a las playas, afectando gravemente la economía del municipio. La crisis también se extiende a Playa del Carmen, donde los restauranteros reportan un inicio complicado de la temporada vacacional de verano. Manuel García, de la Canirac, advirtió que el recale masivo del sargazo, sumado a los altos costos operativos, ha obligado a varios negocios a cerrar temporalmente. Empresarios y autoridades locales buscan establecer mesas de diálogo con el gobierno federal para mitigar el impacto económico y recuperar la actividad turística. Esta es la información. Regreso contigo.
Muchas gracias y nos vamos a un resumen de lo más importante de lo que le hemos dado a conocer en estos primeros 30 minutos de noticias.
El resumen de la media. El resumen de la media. El resumen de la media. En línea en alta tensión. Emisión internacional.
El gobierno de Estados Unidos impuso un arancel del 17% a las importaciones de jitomate mexicano. Una medida que afectará de forma directa a los productores nacionales. La administración de Trump asegura que el sistema arancelario vigente no protege a los agricultores, a los suyos, frente a las importaciones mexicanas. La Fiscalía del Estado de Jalisco abrió una carpeta de investigación bajo el protocolo de feminicidio por el asesinato de Carla, 28 años, que fue atacada a balazos la madrugada del 12. Con este ya suman 10 feminicidios registrados en la entidad de enero a mayo. Hernán Bermúdez Requena, el secretario de Seguridad de Tabasco y hombre cercano a Adán Augusto López, es buscado por presuntos nexos con La Barredora, banda ligada a extorsión, tráfico de personas y narcomenudeo. Huyó del país tras ser notificado de una orden de aprehensión. Autoridades lo rastrean en Brasilia. Estas y otras noticias más aquí, en línea, en alta tensión, segunda emisión, Enlace Internacional.
El resumen de la media. El resumen de la media. El resumen. En línea en alta tensión. Emisión internacional.
Bueno, vámonos ahora con esta señal informativa hasta Ciudad Santa. A continuación, Vatican News.
Laudetur Jesus Christus.
Radio Vaticano, Vatican News, reciban un saludo cordial de Alina Tufani Díaz en este 15 de julio de 2025. Y hoy celebramos, entre otros, a San Buenaventura de Bagnoregio, franciscano, cardenal, obispo de Albano y doctor de la Iglesia. El Papa León XIV continúa su periodo de vacaciones en la Villa Pontificia de Castel Gandolfo. Sin embargo, el Santo Padre se permite algunas actividades y audiencias más allá de las misas y el rezo del Ángelus que ya están programados. Este es el caso de hoy, martes 15 de julio, ya que esta mañana hacia las 9 horas el Papa celebró la Santa Misa en la capilla de la Estación de los Carabineros de Castel Gandolfo. El cuartel general de los carabineros, situado frente a la Villa Barbenini, donde el Santo Padre está pasando unos días de vacaciones, contó con la presencia del ministro de Defensa italiano Guido Crosetto y el comandante de los carabineros Salvatore Luongo. La sala de prensa de la Santa Sede informó que, de regreso a la Villa Pontificia, el Papa León XIV visitó a la comunidad de monjas clarisas del Monasterio Inmaculada Concepción de Albano Laziale. El arzobispo Paul Richard Gallagher, secretario para las relaciones con los estados y las organizaciones internacionales de la Secretaría de Estado de la Santa Sede, se encuentra desde el domingo y hasta el sábado 19 de julio en India, con el objetivo de consolidar y reforzar los lazos de amistad y colaboración entre la Santa Sede y la República de la India. Y hoy comenzó la difusión del himno del jubileo de los misioneros digitales e influencers católicos 2025. Este tema musical, acompañado de una música pegajosa, imágenes alegres y juveniles, es interpretado en varios idiomas, desde el italiano al español, desde el portugués, francés, hasta el coreano y el inglés. Gracias por haber estado con nosotros. Alabado sea Jesucristo. Laudetur Jesus Christus.
Bueno, vámonos con más. Mire, operativo migratorio en California dejó un muerto y 361 detenidos. A ver, Sebastián García, cuéntanos.
Saludos, Enrique. Te informo que un total de 361 trabajadores agrícolas fueron detenidos en un operativo migratorio realizado el jueves pasado en dos plantaciones de cannabis en Camarillo y Carpintería, California, informó el Departamento de Seguridad Nacional. Durante la redada también se rescataron al menos 14 menores de edad, de los cuales 8 no estaban acompañados. El operativo, vinculado a una investigación por presuntas violaciones a las leyes laborales infantiles, fue considerado el más grande en su tipo en el estado. Uno de los migrantes, Jaime Alanis, de 57 años y originario de Querétaro, Michoacán, murió tras caer del techo de un invernadero mientras intentaba huir. Sufrió fracturas en el cráneo, cuello y la ruptura de una arteria cerebral. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México confirmó el deceso y ofreció apoyo para la repatriación. De sus restos, mientras que el Sindicato de Trabajadores Agrícolas condenó la violencia del operativo y alertó sobre los riesgos que enfrentan las comunidades migrantes. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, defendió la acción de los agentes y lamentó las agresiones en su contra durante las protestas. Aunque el gobierno aseguró que se arrestaron migrantes peligrosos, solo se reportaron antecedentes penales en el 1.1% de los detenidos. El operativo ha generado fuertes críticas por parte de organizaciones defensoras de derechos humanos que lograron frenar temporalmente redadas similares mediante una orden judicial. Enrique, esta es la información.
Muchas gracias y nos vamos con esta información del Estado de México, porque el gobierno de la entidad endurecerá sanciones contra transportistas irregulares. A ver, ¿de qué estamos hablando, Antonio?
Saludos, Enrique y audiencia. Te informo que el secretario de Movilidad del Estado de México, Daniel Andrés Ibaja González, anunció que se endurecerán las sanciones contra transportistas irregulares involucrados en accidentes graves. En conferencia de prensa, detalló que ya no solo habrá consecuencias administrativas, sino que también se iniciarán procesos penales en casos donde se compruebe que las unidades no cuentan con concesión o incurrieron en faltas graves como conducir bajo los efectos del alcohol o acoso sexual. Desde el inicio de la administración estatal, se ha revocado revocado 4 concesiones, iniciando 16 investigaciones administrativas y presentando 13 querellas ante la Fiscalía Estatal por hechos relacionados con siniestros y otras irregularidades. El funcionario explicó que en cada accidente se abre un procedimiento administrativo para determinar responsabilidades y si la unidad carece de permiso, se procede directamente por la vía legal. Cibaja González exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad en el transporte público, ya sea por teléfono o mediante chatbot, y subrayó que no se tolerarán abusos. Recalcó que ahora sí se actuará legalmente, incluso contra unidades sin concesión, como parte de una estrategia para garantizar la seguridad de los usuarios en el Estado de México. Enrique, hasta aquí la información, regreso contigo.
Muchas gracias, y mire usted, hay una huelga parcial en mi macro periférico y mi macro calzada, que está provocando caos en Guadalajara, ¿sí? A ver, Viridiana Ruiz, cuéntanos.
Buenas tardes, Enrique. Te informo que una caótica mañana vivieron este martes 15 de julio los usuarios de mi macroperiférico, mi macrocalzada y sus rutas alimentadoras, debido a un paro parcial encabezado por el sindicato Psicotrapec. Ante la falta de acuerdos con la empresa operadora, más de 200 unidades suspendieron el servicio, afectando parcialmente a zonas como el Centro Sur y la Calzada Independencia, donde cientos de personas esperaron hasta 30 minutos por una unidad. En algunos puntos, como sobre Periférico, la policía de Tlaquepaque tuvo que intervenir y trasladar a pasajeros a otras paradas. El sindicato exige mejoras salariales, tiempo para comer, acceso a baños y reducción de cargas laborales, ya que algunos conductores aseguran laborar más de 20 horas por jornada. También acusan el incumplimiento de los aumentos prometidos desde el inicio del proyecto. La suspensión afectó 3 patios de operación: Patio Norte, Patio 80 y Patio 8 de Julio. Tras varias horas de negociación en Huentitán, se acordó instalar mesas de diálogo, lo que permitió restablecer el servicio. La Secretaría de Transporte advirtió que, si se repiten acciones similares, se emprenderán medidas legales contra los responsables. Hasta aquí el reporte, regreso contigo.
Muchas gracias y nos vamos con más cuando son las 2:40. Mire usted, se entregaron certificados y boletas en Baja California Sur. Sí, y de esto le da cuenta Claudia Maya. ¿De qué estamos hablando, Claudia? Cuéntanos.
Saludos, Enrique y audiencia. Este es el reporte. La Secretaría de Educación Pública informó que desde ayer, hoy y mañana, se estará llevando a cabo la entrega de certificados y boletas de calificaciones del ciclo escolar 2024-2025 a estudiantes de preescolar, primaria y secundaria en los 5 municipios de Baja California Sur. El director general de Educación Básica, José María Hernández Manríquez, detalló que a partir del jueves 17 de julio iniciará el receso de verano para el alumnado. La SEP emitió más de 38,000 certificados y 146,000 boletas, sin contar a los planteles de educación inicial y los cursos comunitarios del CONAFE, los cuales generarán su propia documentación. Además, el 17 y 18 de julio, más de 8,000 docentes participarán en un taller intensivo enfocado en fortalecer las comunidades de aprendizaje mediante el intercambio entre pares. Informó para Noticias Milet, Claudia Maya. Regreso contigo, Enrique.
Muchas gracias. Le recuerdo la pregunta del día. ¿De qué manera impacta el campo mexicano la imposición de aranceles al jitomate? Esperamos su respuesta al 729-306-9031, 729-306-9031. Vamos a un corte que nos pide producción, regresamos con más.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional, con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, ya estamos de nueva cuenta en la segunda emisión de Línea en alta tensión, el enlace internacional. Y mire, alcalde Filifer Macías respalda mesa de diálogo con sector nocturno en Querétaro. A ver, vamos con Judith Santiago. ¿Cómo está este asunto? ¿Cómo está este diálogo? Cuéntanos, Judith.
Buenas tardes, Enrique. Te informo que el presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera, informó que estarán atentos a los resultados de las mesas de diálogo encabezadas por el nuevo secretario de Gobierno Estatal, Eric Gudiño Torres, con el sector de antros, bares, restaurantes y cantinas. Al felicitar al funcionario por su reciente nombramiento, señaló que existe disposición para analizar posibles modificaciones en los horarios de cierre, una de las principales demandas del sector nocturno desde que se implementaron nuevas restricciones en noviembre de 2024. En otro tema, el alcalde aseguró que se mantiene una estrecha coordinación en materia de seguridad con municipios vecinos tras los hechos violentos en Corregidora, donde un oficial perdió la vida. Macías Olvera indicó que el secretario de Seguridad Pública de Querétaro, Juan Luis Ferrusca, tiene la instrucción de mantener comunicación constante con sus homólogos en la zona metropolitana, incluyendo Corregidora, El Marqués y Huimilpan, para actuar de manera inmediata y conjunta ante cualquier eventualidad. Hasta aquí el reporte. Regreso contigo.
Muchas gracias. Mire, vamos con información porque la Secretaría de Salud descarta que haya desabasto de vacunas contra el sarampión. Ha habido problemas, pues particularmente en algunos estados como Chihuahua con el tema del sarampión. La presidenta ya habló de que se va a regularizar el tema del abasto de medicamentos, pero bueno, por lo pronto, pues está descartando que haya desabasto en estas vacunas. Adelante, Cristian.
¿Qué tal, Enrique? Te saludo a ti y al auditorio con muchísimo gusto para comentarte que el secretario de Salud, David Kershenovic, aseguró que México cuenta actualmente con 6 millones de dosis disponibles de vacunas contra sarampión para atender el brote registrado en Chihuahua y también en Sonora, y anunció que a finales del mes de julio y principios de agosto se recibirán otros 23 millones de dosis, por lo que no existe riesgo de desabasto. Durante la conferencia matutina de Palacio Nacional, el funcionario informó que se han desplegado 150 brigadas especializadas en zonas afectadas para realizar estas jornadas intensivas de vacunación enfocadas en personas menores de 49 años y trabajadores agrícolas del sector, también considerados prioritarios debido a su alta movilidad y vulnerabilidad. Por su parte, el secretario de Salud subrayó que las acciones buscan frenar la propagación del virus, como en comunidades donde las condiciones laborales y sociales favorecen a dicho contagio. Reiteró también que el gobierno federal mantiene vigilancia epidemiológica activa y que las vacunas serán suficientes para proteger a la población en riesgo. Desde principios del 2024 hasta junio del 2025, el país ha confirmado casi 2.500 casos y 9 muertes asociadas al virus. La mayoría de los contagios se concentran en Chihuahua, pero también se han detectado brotes en Zacatecas, Sonora, Coahuila, Durango, Tamaulipas, entre otras entidades en menor medida. Hasta aquí la información, Enrique. Regreso contigo.
Gracias por el reporte. Y mire, vinculan a proceso a padres por feminicidio de niña allá en Chimalhuacán, y de esto le da cuenta a mi compañero Antonio. Antonio, vamos contigo a ver cómo está este asunto. Cuéntanos.
Un juez del Estado de México vinculó a proceso a Brian Jesús N. y Sofía N., padrastro y madre de una niña de 2 años que fue asesinada a machetazos y enterrada debajo de un sillón en una vivienda de Chimalhuacán. El crimen fue descubierto el 2 de julio, cuando los abuelos maternos acudieron a visitarlos y notaron la ausencia de la menor, además de encontrar a otra nieta con signos de violencia. La niña de 4 años confesó que su padrastro había matado a su hermana y enterrado el cuerpo. La Fiscalía Mexiquense acreditó la responsabilidad de ambos en el feminicidio al determinar que la menor fue víctima de traumatismo craneoencefálico mientras que estaba bajo su cuidado. El juez ordenó prisión preventiva para los imputados y otorgó un plazo de 3 meses para el cierre de la investigación complementaria. Además, se les investiga por el cohecho, ya que al momento de su detención intentaron sobornar a los agentes. El caso ha causado conmoción en la comunidad de San Pablo en Chimalhuacán, donde ocurrió el crimen. La detención fue realizada por elementos de la Secretaría de Seguridad Estatal y la policía de Nezahualcóyotl, luego de que la fiscalía recabara pruebas y solicitara las órdenes de aprehensión, informó para Noticias Milet Antonio Soriano.
Bueno, ¿cómo? A ver, nos han estado preguntando cómo está el tema del asunto del jitomate. A propósito de la pregunta que le hicimos, ¿no? La pregunta es: ¿de qué manera va a impactar al campo mexicano la imposición de aranceles al jitomate? Y nos preguntan, y agradecemos que tengan la confianza de hacerlo, pues que cómo está el asunto del jitomate, de cuánto es el arancel. Déjeme recuperar esta nota que ya le había comentado Ariel Luis para que tenga usted un panorama más claro de esta decisión del gobierno de los Estados Unidos. Vamos con ello.
¿Qué tal, Enrique? Muy buenas tardes. Ese es el reporte. El gobierno de Estados Unidos impuso un arancel del 17% a las importaciones de jitomate mexicano, una medida que entró en vigor este lunes 14 de julio y afectará de forma directa a los productores nacionales. El gobierno de Donald Trump justificó la tarifa al señalar que el sistema arancelario vigente no protege a sus agricultores de las importaciones mexicanas a precios injustos, por lo que decidió revertir el precio comercial firmado en 2019 que evitaba estos aranceles mediante mecanismos de inspección y control de precios. El Departamento de Comercio de Estados Unidos afirmó que esta decisión obedece a una orden antidumping para frenar lo que consideran prácticas comerciales desleales. Esta acción permitirá a los productores estadounidenses competir de manera justa, señaló en un comunicado. El impacto ya se anticipa. El secretario de Agricultura de México, Julio Verdeguer, advirtió que los consumidores estadounidenses pagarán más por tomates, ensaladas y productos derivados como la katsu. Además, subrayó que Estados Unidos no tiene cómo sustituir las exportaciones mexicanas, dada la falta de países que ofrezcan calidad y precio competitivos. Dante Galeazzi, director de la Asociación Internacional de Productores de Texas, previó alzas de precios y posibles desabastos durante el invierno. El Servicio de Agricultura Exterior de Estados Unidos estima una caída del 5% en las exportaciones mexicanas de jitomate en 2025 por la menor demanda derivada del encarecimiento. La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó la medida y confió en que México y Estados Unidos llegarán a un nuevo acuerdo, recordando que Washington no cuenta con alternativas viables para reemplazar el jitomate mexicano en su mercado. Este es el reporte, regreso contigo.
Muchas gracias y deja informarle que una granizada colapsa movilidad en Coacalco y otros municipios del Valle de México. Judith Santiago le tiene el reporte. Adelante, Judith.
La tarde de ayer, una intensa lluvia con granizo sorprendió a varios municipios del Valle de México, especialmente en Coacalco, donde las calles quedaron cubiertas por una gruesa capa de hielo que afectó la movilidad en zonas como Villa de las Flores, el Eje 8 y la vía José López Portillo. Vecinos compartieron imágenes en redes sociales mostrando avenidas transformadas en ríos blancos, lo que generó alarma y caos vehicular. En municipios como Ecatepec y Tultitlán también se registraron afectaciones, principalmente en la circulación sobre la vía López Portillo y otras calles secundarias. En Ecatepec se activó el operativo Tormenta con la participación de Protección Civil, Servicios Públicos, Zapase y elementos de seguridad, quienes trabajaron con backdoors para desasolvar coladeras y reducir los niveles de agua, que en algunos puntos alcanzaron hasta 40 centímetros. Las autoridades exhortaron a la población a no tirar basura en la vía pública, ya que esto obstruye las coladeras y agrava las inundaciones. Para este martes 15 de julio se pronostican lluvias fuertes en la ciudad y el Estado de México, por lo que se recomienda a la ciudadanía tomar precauciones, evitar calles inundadas y salir con paraguas o impermeable. Informó para Noticias Milet, Judith Santiago.
Bueno, mire, sí, la verdad es que ha estado verdaderamente complicado el tema del agua. Hacía mucho, de veras, créame usted, que no se daban. Es decir, cada ciclo de lluvia, me parece, muy lejos de ser experto en nada y menos en temas meteorológicos, me parece que la cantidad de agua que cae en las lluvias es cada vez mayor. No sé a qué se deba, quizás sea una percepción personal, pero incluso le dábamos en algún momento alguna información que en un par de semanas había llovido lo que en otros sitios durante varios meses. De pronto en un día llueve una barbaridad, ¿no? Y dentro de un año estamos con problemas de sequía. Esto es lo que ha sucedido porque le hemos metido mano al medio ambiente, ¿sí? No hemos cuidado nuestra biodiversidad. Y estas expresiones del clima, pues son, yo le digo a usted, es el planeta que no está contento como se le ha tratado, ¿no? La desertificación. Estos fenómenos como el que se dio hace unos días en San Antonio, que en un par de horas llovió lo que no había llovido nunca, o aquellos del año pasado en España, o los que hemos visto aquí en algunos lugares que de pronto es de terror, ¿no? Y empieza a subir, a subir, a subir el agua, y ya las personas en el techo de los carros, porque no saben qué hacer, ¿no? Se quedan en el carro, los carros se los lleva el agua, se bajan, se los llevan a ellos. De veras es de terror. Por eso es importante que cuando haya esta temporada de lluvias tan fuertes y en lugares donde ya se han presentado estos fenómenos,
por la propia orografía quizá de los mismos, pues estén atentos a los a las informaciones de Protección Civil, sí, y a los pronósticos del clima. Y hablando de ellos, pues permítame ir con el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua, que le ofrece a usted el pronóstico del tiempo. Vamos con él.
El Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA le informa el pronóstico del tiempo. Este día, el monzón mexicano en el noroeste de la República Mexicana originará lluvias puntuales muy fuertes con descargas eléctricas en Sonora y Chihuahua, fuertes en Durango y Sinaloa, además de chubascos en Nayarit y lluvias aisladas en Baja California Sur. Simultáneamente, canales de baja presión sobre la mesa del norte, noreste y oriente del país, en combinación con inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad del Océano Pacífico y el Golfo de México, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes, con descargas eléctricas y posible caída de granizo, en estados del norte, noreste, oriente, centro y occidente del territorio mexicano. Por otra parte, la onda tropical número 12 se desplazará sobre el sur de México, propiciando lluvias puntuales intensas en Guerrero y Oaxaca, mientras que la onda tropical número 11 se localizará al suroeste de las costas de Jalisco, sin afectar al país. A su vez, un canal de baja presión sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán, aunado al ingreso de humedad del Golfo de México y el Mar Caribe, generará chubascos y lluvias puntuales fuertes en ambas regiones. Finalmente, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en zonas del noroeste y norte del territorio nacional, así como ambiente extremadamente caluroso, con temperaturas superiores a 45 grados Celsius, en el noreste de Baja California.
Bueno, vámonos con el resumen de lo más importante de lo que ha sucedido en las últimas horas en el mundo. Adelante, Ariel.
La información internacional.
Muy buenas tardes, vamos a dar un repaso por los temas más relevantes en materia internacional. El senador y aspirante presidencial de Colombia, Miguel Uribe Turbay, herido en la cabeza tras un atentado el pasado 7 de junio, ha mostrado una mejoría y se le inició un proceso de rehabilitación neurológica, así lo informó la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde se mantiene ingresado. Pese al avance, el político de 39 años sigue en cuidados intensivos y con pronósticos neurológicos reservado, pues debe seguir con soporte ventilatorio mecánico, bajo sedación, con monitoreo hemodinámico y neurológico. Lluvias intensas provocaron severas inundaciones repentinas desde Virginia hasta Nueva York el día de ayer, dejando al menos dos personas muertas en Nueva Jersey y causando decenas de rescates. Las zonas más afectadas incluyeron Newark, Nueva York, el norte de Virginia y el sur de Maryland, donde el agua desbordó carreteras y sistemas de transporte, según el Servicio Meteorológico Nacional. Rusia dijo estar dispuesta a seguir negociando con Ucrania, pero pidió tiempo para analizar el ultimátum de 50 días lanzado por Donald Trump, quien amenazó con sanciones y anunció el envío de armas financiadas por la OTAN. El Kremlin calificó las declaraciones como serias y advirtió que podrían alertar a Kiev a prolongar la guerra. Esto es lo más relevante en materia internacional este día. Regreso contigo.
La información internacional.
Muchas gracias y nos vamos con el mundo de los deportes. Adelante, Oscar.
Gracias, Enrique. Esta es la información deportiva. Y arrancamos con el mundo del pugilismo, donde el británico Hassan Shiraz se ganó su boleto para enfrentar a Saúl Canelo Álvarez en la búsqueda de convertirse en campeón mandatorio, sobre todo por el knockout ante Edgar Berlanga, peleador al que el mexicano venció en 12 rounds. Y las críticas antes de la patriótica pelea de septiembre pasado, Canelo había prometido imponerse a Berlanga por la vía del cloroformo, sin embargo, tuvo que enfrentarlo por 12 rounds y su triunfo fue por decisión unánime, un resultado contrastante. Considerando lo hecho por Shiraz, fueron 5 los rounds que resistió Edgar Berlanga ante Hamza, quien obligó al tercero sobre la superficie a detener la pelea y se llevó el triunfo por nocaut técnico, por lo que las redes sociales de inmediato cuestionaron a Canelo Álvarez. Este es el tipo que le tomó 12 rounds a Canelo. Canelo tuvo que pelear 12 rounds con este reggaetonero wannabe Berlanga, postearon un par de usuarios luego de que se diera a conocer la victoria de Shiraz, principalmente por la forma en que esta se dio. Bueno, seamos realistas, Berlanga es muy malo y siempre lo ha sido, y Canelo debería estar al avergonzado de no haber podido acabar con él. O la versión de Hamzan Shiraz, que vimos que vencería Canelo, también se pudo leer a través de la red social X. Los fans del Canelo Álvarez intentando hacer ver a Berlanga como impresionante es penoso, agregó otra persona en redes sociales, que acabaron con Saúl Álvarez, a quien las tarjetas le dieron la victoria por 117 a 110, 118 a 109 y 118 a 109 la noche del pasado 14 de septiembre en la T-Mobile Arena. Luego de que Hamza Shiraz derrotara a Edgar Berlanga, el jeque turco Al-Alshi posteó en sus redes sociales que el británico ahora merece enfrentarse a Saúl Canelo Álvarez, un combate que podría darse en 2026. Hasta aquí lo más relevante del mundo deportivo. Gracias, Enrique, informa Oscar Guerrero para Noticias Milet.
Ya nos vamos. Gracias por habernos acompañado. La invitación para que siga pendiente la información en estas frecuencias, sí. A continuación, acompaña a Miguel Bárcena en la tercera emisión de Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet. Yo soy Enrique Lascano y en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo, que tenga usted lo que resta de él un venturoso día. Hasta mañana y buenas tardes.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional. Con Enrique Lascano. Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.